Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Viernes Santo. Tal día como hoy, hace casi 2000 años, Jesús de Nazaret moría crucificado. El día anterior se había producido la última cena con sus apóstoles, donde había celebrado la Eucaristía. Traicionado por Judas a cambio de 30 monedas, fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Ya el viernes, la prisión, los interrogatorios de Caifás y Pilatos, y después vendría lo peor, la pasión. Flagelación, coronación de espinas, el Vía Crucis arrastrando el madero hasta el Monte Calvario y la crucifixión.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz.
Cristo clavado en la cruz. Así durante varias horas, hasta que finalmente expiró. Con su lanza, el centurión Longinos le atravesó el costado, del que brotó sangre y agua, certificando así su muerte. Tras bajarle de la cruz, su cuerpo fue envuelto en un sudario y depositado en un sepulcro, propiedad de José de Arimatea. Esa sábana santa, conocida como la Síndone, se conserva en Turín. Nadie puede asegurar que se trate realmente del lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo, pero las evidencias científicas demuestran que es la mortaja de un hombre de sus mismas características, que en esas mismas fechas sufrió un tormento igual al que nos describen las Escrituras. Los escépticos aseguran que no hay ninguna prueba de que Jesús existiera, pero la ciencia reconoce que no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario. Creer o no es una cuestión de fe. A nadie obligan a comulgar con esas creencias. Esa es la libertad de que gozamos, la libertad religiosa, de creencias y de culto. Cuando llega el Viernes Santo, los cristianos conmemoramos la pasión y muerte de Cristo. 3 días después de su muerte, resucitó. También la Síndone nos muestra pruebas de un extraño fenómeno para el que la ciencia no ha sabido dar una explicación. Tanto si usted cree como si no, la Semana Santa es un buen momento para la reflexión, para la introspección, para buscar en nuestro propio interior, para preguntarnos si nuestros actos deben ser de bondad hacia el prójimo o si, por el contrario, nos debemos dejar arrastrar por el materialismo, el nihilismo, el relativismo y, en definitiva, por el egoísmo. Hoy es Viernes Santo, según los evangelios, el día en que Cristo murió en la cruz, para 3 días después resucitar de entre los muertos, para redimir nuestros pecados, para vencer a la muerte. Aleluya, 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 aleluya. El padre Evaristo de Vicente es sacerdote y periodista, doctor en Derecho Canónico y de Derecho Civil por la Universidad de Valencia. Pertenece también a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha sido corresponsal en el Vaticano y colaborador de diversos medios de comunicación. Padre Evaristo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, a estas horas finalizan ya en el Coliseo de Roma las celebraciones del Vía Crucis, tradicionalmente presidido por el Papa, salvo cuando su delicada salud se lo impide. Padre, ¿qué es lo que conmemoramos esta noche?
Pues mira, Javier, yo pensaba que la mejor contestación es la que nos presenta la propia Conferencia Episcopal Española, en fin, aparte de todo lo que hemos oído esta noche, que también sería una forma de presentar, vean ustedes lo que están viendo o oyendo, Pero creo que lo que dice la Conferencia Episcopal en este famoso libro que conocemos todos los sacerdotes y también los fieles, que es la Epacta, allí digo y leo textualmente lo que la misma conferencia dice: el Viernes Santo de la Pasión del Señor, día es día de dolor, rememoramos desde la última cena hasta la muerte en la cruz, aunque antes de empezar la oración en el huerto ya había un auténtico sufrimiento. Se cuenta allí que suda sangre el Señor, eso se demostró médicamente, que puede haber tal intensidad de dolor que sucede esto. Hay algo previo donde el Señor y los apóstoles tienen unas palabras de Jesucristo, que son la institución del orden, la Eucaristía, la traición de Judas, la humildad de Cristo, que a veces esto no lo hemos pensado bien, pero claro, resulta que ellos ya sabían que Jesucristo era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y este Hijo de Dios y Dios se pone a lavar los pies a los apóstoles, que en aquel momento no había calcetín y estaba lleno de polvo y de barro. En fin, esto es lo que la Iglesia entiende para la Semana Santa. Y como correspuesta a esa entrega de Dios a sus discípulos y al mundo, nos han puesto lo del ayuno y la abstinencia unos días y hasta el día de la resurrección, que entonces todo cambia.
Pero si vamos al fondo de la cuestión, ¿por qué Dios envía a su Hijo Jesús a la tierra?
Bueno, según los evangelios, efectivamente Dios envió a los hombres a los 33 años con nosotros, pero a veces la Semana Santa nos podría confundir un poco en cuanto que realmente la redención del género humano, que es por lo que Dios envió a su Hijo al mundo, se hace en esa noche, ese viernes, sábado y domingo. En realidad, no hay que olvidar que estuvo 30 años, para algunos, sin significado alguno, esos 30 años, como esperando que fuera a cumplir los 30, como si fuera una especie de mayoría de edad. Ya tengo 18, ahora puedo votar. No, ahora a los 30 años empieza la predicación y los tres últimos días, viernes, sábado y domingo, es cuando pasa lo de la muerte y resurrección. Hay gente que dice, bueno, ahí es cuando se produjo la redención, ahí se culminó la redención y fue cuando el género humano es redimido. Pero lo que tiene un valor muy grande, son los 30 años, que parece que no ha hecho nada, y por eso se ha perdido muchas veces el significado de la vida ordinaria. O sea, un señor que es carpintero, que es médico, que es periodista, que lo que tú quieras, yo no hago nada aquí, cosas normalitas y cosas normalitas. Bueno, cosas normalitas, Jesucristo, todo lo que hace es una carpintería, y después ya viene lo gordo, digamos, que es lo que se resalta y se celebra de un modo muy solemne en Semana Santa.
Claro, vivió entre los hombres 33 años, los tres últimos predicando la palabra de Dios, haciendo milagros. Pero ¿por qué un final tan doloroso con la pasión y muerte en la cruz? Bueno, ¿era consciente el propio Jesús del sufrimiento al que había sido enviado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la causa de esto fue, así directamente, el pecado de Adán y Eva. Se ha hecho una ofensa de desobediencia y de soberbia, no hace falta recordar el hecho, en el que el Señor tiene que reparar un pecado hecho contra Dios en directo, Adán y Eva. Y él tiene que ser Dios, y entonces es cuando Dios manda a la persona segunda de la Santísima Trinidad para que iguale, que se perdone ese pecado. Esto en plan jurídico se sabe, una ley de categoría tal solamente puede ser cambiada o modificada o suspendida por una de la misma, del mismo nivel o superior, no abajo. Y claro, el que tenía que reparar era Dios. Entonces, el Señor, esto por un lado, y luego porque el Señor da libertad de verdad, y entonces esa libertad que da, él lo hace, y si tú quieres la sigues y si no, no. Y como no se siguió, el Señor, Dios Padre, manda a Dios Hijo para que se haga de ese modo la reparación.
Claro, pero como le pregunto, ¿era consciente Cristo de ese sufrimiento que le esperaba? Porque claro, debemos recordar que clavado en la cruz exclama eso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no?
Sí, señor, es verdad, muy bien traído, Javier, porque eso se puede interpretar de dos formas. O sea, como que qué mal, qué me has dejado aquí, o que es lo que enseña luego la Iglesia, tenemos que tener un abandono en las manos de Dios a ese nivel. Cuando nos pasan cosas, realmente lo que procede en el hombre es decir, Señor, yo me abandono en tus manos. Y además, también no hay que olvidar que antes de eso, sí que el Señor sí que es consciente de lo que le va a pasar, porque él dice en el huerto de los olivos, Dios mío, que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego sí que era consciente, contestando a la pregunta que me hacías, Javier, de lo que le iba a pasar, porque Dios veía si quería en presente todo lo que iba a sufrir. El dolor lo sufre de verdad, aunque uno lo sepa. Es como si dice, a mí me van a operar de apendicitis sin anestesia. Pues si eres médico ya sabes lo que va a pasar. Él era Dios, ya sabía lo que iba a sufrir y lo acepta.
De todos modos, la gran catarsis de esa pasión y muerte en la cruz se produce después, al tercer día, con la resurrección. Debemos entender que eso es el triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no?
Efectivamente, ese es el triunfo de la vida sobre la muerte, pero podríamos decir más aún. Desde luego es eso que has dicho, pero cara a nosotros es saber, y ahora cito a San Pablo de memoria, pero es muy conocido, si Cristo ha resucitado, también nosotros un día resucitaremos con él. Si Cristo no hubiera resucitado, sigo con San Pablo, vana sería nuestra fe. O sea que si uno, da igual tú lo que hagas aquí en la tierra, si yo mato a gente, me adultero, pego a mi mujer y a mis hijos, es decir, y luego te mueres y te pasa lo mismo, bueno, ahí te quedas ahí muerto, te enterramos y te conviertes en... Esto es un argumento bueno para creer también en la resurrección, ahora que lo pienso, ¿no? O yo, pues una persona buena que ayudas a los demás, eres la madre Teresa de Calcuta, en sentido metafórico, te has dedicado tu vida a atender a los pobres, te mueres y Teresa de Calcuta, igual que este ejemplo que he puesto al principio de un tío que ha sido un maltratador, injusticias, cambio de leyes, lo que sea, es decir, hombre, repugna a la cabeza, quizás has dicho antes que soy abogado en la carrera de Derecho Civil, y entonces, claro, a mí eso me repugna, pero no, es que como usted es sacerdote, a mí me repugna que un ladrón y un asesino se muere y se convierte, tú eres polvo y en polvo te convertirás, y el que ha sido, repito el ejemplo, Teresa de Calcuta o San Vicente Ferrer, que están en la China y en Japón, pues todos estos tienen la misma equiparación, o sea, todo es tierra, no me cabe en la cabeza. Y repito, esto no lo digo desde la parte de fe, sino... digamos, desde la parte de jurista, que creo que, de hecho, en el mundo hay un código penal y un código civil, y el que no lo respeta tiene unos castigos, 20 años de cárcel, no sé cuánto. En fin, esto no lo quiero yo ni deseo que desaparezca. Pena de muerte es lo peor que se puede pasar. Pero, en fin, hay una serie de graduaciones de faltas civiles, que podríamos decir nosotros, y de los mandamientos de la ley de Dios, que tendrían justamente, si Dios es misericordioso pero justo, esto no puede quedar impune. Juan Pablo II, me viene a la cabeza, en el libro de Cruzando el umbral de la esperanza, decía que, dicen que él estaba pensando en el nazismo, todas las muertes de los judíos, cuando él dice esto. Y lo que dice, no es textual, no tengo aquí el libro, viene a decir, pueden quedar impunes a la conciencia moral del hombre estos terribles delitos, casi me ha salido textual. No, pero lo que me hace gracia además es que Juan Pablo II no dice, ¿puede quedar esto impune a la conciencia cristiana? No dice a la cristiana, dice, ¿puede quedar esto impune a la conciencia moral del hombre? Del hombre y moral, no, no. Tú puedes ser budista, puedes ser no creyente, lo que tú quieras, pero no puede, que esto repugna, no solo a mí como jurista, me alegro haber coincidido, lo digo un poco de broma, con Juan Pablo II, que dice que esto no puede quedar impune.
Bueno, es que en gran medida esa justicia a la que usted está apelando, esos códigos penales, civiles, todo eso, se ajustan en gran medida a lo que llamaríamos el derecho natural, que quieras que no, es lo que inspira los códigos de los humanos en las sociedades, el código penal, el código civil, y que en gran medida también podrían tener una cierta inspiración hasta en los 10 mandamientos.
Bueno, no te quepa la menuda, hay una cosa, en fin, estoy citando a santos y esto, que es lo que yo quedo más sé, pero también al que cito ahora es el que está reconocido como la mejor cabeza intelectual del cristianismo, pero él tiene en cuenta también lo que dicen los paganos, etcétera. Y una cosa de los que dice es que habría una injusticia muy grande si... los 10 mandamientos, lo cito así, tú has dicho la ley natural, que coincide en 100%, no hubiera sido inscrita en el corazón de todos los hombres, en todos los países y en todos los lugares, porque si no, esto que se dice, hombre, que es como tu padre y tu madre eran católicos y fuiste a un colegio de curas y no sé qué, y claro, este tío que es un no sé qué, que ha ido ahí a un instituto de mala muerte, no. Todo el mundo sabe, no hace falta que de qué religión soy, si yo mato a alguien, si yo robo, Puede haber algunos más confusos que otros. Léase el aborto, que dice, no, el aborto no es matar a nadie, eso es tiene el derecho a la mujer. Bueno, al niño no le han preguntado qué le parece, ¿no?
Por bueno, ahí tratan de buscar una explicación técnica, pero, por ejemplo, el tema del asesinato que usted ha mencionado parece evidente.
Bueno,
todo ser humano, sea cual sea su cultura, su raza o el tipo de reglamentación y jurisprudencia a la que se acoja, reconocerá que matar a alguien bueno no es. Es decir, que es un delito, sí. Un crimen. Eso es ley natural,
sí.
Como tal. Viene en los 10 mandamientos de los cristianos también y queda reflejado en los códigos de los humanos, sea cual sea la sociedad, ¿no?
Sí.
O sea, parece que tiene una lógica.
Sí. Bueno, pero no solamente eso. Hay otros que, decía yo, más discutidos que dices, por ejemplo, un católico dice, oír misa los domingos y fiestas de guardar. Si no haces eso, hombre, estás enfermo y todo esto, no. Pero no me da la gana a mí esto de la misa el domingo, es un rollo y tal. Y es católico y tal, está haciendo una cosa grave. Entonces, bueno, eso,
si es católico.
Sí, pero espera.
Si no lo es, no.
No, si no lo es, no, porque hay una ignorancia. Él
correcto.
No, pero lo que sí que es común al católico ya no es, tengo que dar gloria a Dios. Y lo demuestro diciendo, cuando hemos visto incluso películas, digo, porque actualmente todavía, en algunos pueblos de África, lo que hacen es que tocan unos tantans, bailan el día de tal, y adoran a Dios, al que puede ser ese Dios, puede ser el sol. O sea, no es el sol, digamos, hombre, no, eso no puede ser y tal, está muy demostrado que no. Bueno, puede ser la cucaracha de dorada, que tal, puede ser el león, ¿no? En fin, cosas, pero...
Sí, la creencia en un ser supremo.
Supremo.
Llámesele como se le llame.
Supremo y que se debe de adorar a ese Dios, ¿eh? En católico, digamos, lo concentran en esa misa del domingo. Podríamos decir, en otras religiones, pues hay que ir a la Meca, una vez al año, en fin, es decir, el que pasa de eso no está cumpliendo el que nosotros diríamos el primer mandamiento. ¿Me explico, no?
Uh-huh.
O sea, la concreción es lo que uno puede no coincidir en cosas, pero lo que está mal, hemos dicho matar, hemos dicho robar, hemos dicho adulterar, incluso si un maometano tiene 3 mujeres, pero se va con una que no es su mujer, eso está castigado. Porque yo que ya tenías 3, bueno, pero has adulterado con una mujer que no era la tuya. Y tenías 3 o 5 o 8, quiero decir, en España, en católico no puedes una mujer y nada más, etcétera. Pero uno con una para toda la vida, se dice en católico. Uh-huh. Bueno, pero eso de todas formas también... hay una cierta...
laxitud a la hora de aplicarlo,
sí, laxitud,
en los tiempos que corren.
En los tiempos que corren. Pero, en fin, la idea está ahí y la ley natural está ahí.
Uh-huh. Hablando de laxitud, vamos a ver, padre, ¿somos conscientes los humanos, los mortales, de la trascendencia de la vida? Porque la sociedad moderna y tecnológica en la que vivimos... No sé, da la impresión de que nos está haciendo perder el valor del humanismo en esta sociedad consumista. ¿Nos hemos abandonado al hedonismo y al relativismo? ¿Sufre nuestra sociedad una crisis de valores?
Bueno, mira, esto no sabía, no sabes cómo me alegra porque no sabía si vas por ahí, pero hace 2 semanas estaba leyendo un libro de Emilio Lewitz que en el prólogo, porque ese es un hombre que hace muchas biografías, él ha hecho muchas biografías y tiene así las más famosas son las, dice, un libro que es Los tres tiranos, ¿no? Hitler, Mussolini y Stalin. No son 3 libros, es uno que dice los 3 tal. Luego tiene otro sobre Cleopatra, sobre Miguel Ángel, en fin, tal. Luego también tiene libros de pensamiento, porque él en realidad es un filósofo, un humanista, y de hecho estaba leyendo yo uno de esos libros suyos y me hice una foto en el móvil, que ahora viene muy bien cuando encuentras una cosa muy buena, va y la copias, ¿no?
De la página del libro,
de
¿no?
la página
a
del
ver,
libro.
¿Qué dice?
Bueno, y entonces dice este hombre, anima, porque como él hace biografías, se justifica diciendo el autor, conviene bucear en la historia de los grandes hombres para aprender a andar por la vida. Los estrategas pues estudiarán a Napoleón, a ver cómo hizo él esto y tal. Entre estos hombres pueden merecer el calificativo de grandes, los de mayor eficacia ejemplar son los santos. Ellos no erraron el camino. Esa santidad, pon si quieres a un indio, que también fue muy bueno el hombre. Nosotros, dice, sí corremos el riesgo de equivocarnos. Vivimos ofuscados, estoy contestando ahora más directamente ya la pregunta, vivimos ofuscados y ensordecidos apenas si vemos a nuestro alrededor y oímos otras cosas que incitaciones a la desorientación. En nuestro tiempo, por este ejemplo él, en nuestro tiempo de crisis, de cambios, lo que tú decías, Javier, por encima de todo predominan las ráfagas deslumbrantes y el estruendo ensordecedor del desarrollo económico. Es lo único que importa, a ver cómo tengo la cuenta en el banco, ¿no? Los valores espirituales, sigue, han quedado marginados y como ocultos en una zona de sombra y de silencio. Y aquí tiene, digo, me encanta, dice, aquí lo tengo la fotografía, y entonces termino con esto porque es muy bueno, que es en la misma respuesta a lo que dices. Riadas de gentes, y es verdad, riadas de gentes, desconocen el significado trascendente de su vida temporal. Como que yo estoy aquí, esto, pues me muero, pues me he muerto, ¿no? Pero oye, que tú tienes un, tú vas más para allá de lo que aquí estamos. O viven como si no lo conocieran. Incluso quienes creemos conocerlo, corremos el riesgo de quedar aprisionados ante el ambiente de esas masas humanas que se mueven y se agitan y corren y vuelan tras señuelos de la más crasa materialidad. Contagiados de la frivolidad, y lo has dicho tú, y del hedonismo que tienden a contaminar la atmósfera psicológica de nuestra sociedad. Él acaba ya diciendo, ya no lo leo más, que dice, hombre, en el Evangelio tienes las señales para poder conocer el sentido de la vida. Y en esto va también lo que antes comentabas, de que no se trasciende nada. O sea, estamos aquí muy a ras de suelo y que el lema, ya que estamos en Cuaresma, bueno, ya en la Semana Santa, estamos a Viernes Santo, dice el lema era convertíos y creed en el Evangelio. O sea, hay un ánimo que es leer, primero hay que leerlo, luego me lo creo o no me lo creo, pero voy a leerlo, ¿no? Dice convertíos, es en la época, la Cuaresma y la Semana Santa, para creer, convertirse y creer en el Evangelio. Porque si uno lee el Evangelio, es impresionante. Eso sí que está demostrado que pasó. No, incluso autores no cristianos escriben sobre el Evangelio, sobre los hechos. Es un señor que, Jesucristo, que no pasa desapercibido.
La verdad es que da la impresión, padre, que estamos eso, instalados en un cierto relativismo, ¿no? No le damos importancia a la vida, al significado que pueda tener. E incluso los más católicos también llegan celebraciones en las que en ocasiones el materialismo parece invadirlas. Nos ha ocurrido con la Navidad, en alguna ocasión lo hemos comentado, padre.
Sí, sí, sí.
Llega la Navidad y los festejos, los turrones, los festines, los regalos parecen enmascarar un poco el auténtico significado de fechas como esas, ¿no? Quizá en ocasiones habría que reclamar, muy bien, todo esto está muy bien, la celebración en familia y la alegría y el alborozo que lo rodea, pero con una cierta introspección acerca del auténtico significado de esas fechas, ¿no?
Efectivamente, ya me acuerdo, Javier, que además aquí en esta estupenda emisora hablábamos también en Navidad y de los Reyes, me acuerdo de los Reyes Magos, que incluso, claro, al niño ya se le educa en que ¿qué quieres de esto y tal? No, o sea, bueno, esto es precioso, o sea, digo, siempre todo en su orden, es como decir, oye, entonces no hay que comer, no digo no hay que comer, lo que no es, hay un pecado que es la gula, pero no comer, en fin, hay pasarse un poquito sin llegar a nada, vale, perfecto. Pero digo, aquí pasa con los niños igual, que a veces el niño está viviendo solo para el regalo, para todo esto. Y entonces, incluso me parece que comentábamos que a veces había una serie de... Había un Belén en un escaparate donde había un Jesucito, la Virgen y el San José, y detrás siete botellas, una de vino, otra de champán, otra de licor, de la misma marca y casa. En fin, decirme, no sé que si estoy acercando de verdad, a mí me importa el nacimiento, o estoy deseando que el vino,
claro,
te lo lleves.
Y quizá nadie reparaba en que el significado de los tres Reyes Magos eran esas tres grandes civilizaciones del mundo rindiendo pleitesía ante el que consideraban el Dios verdadero que acababa de nacer.
Sí, señor.
Y eso lo hemos reducido, ¿no?, al hecho de que eran esos señores que de lejos venían con los camellos cargados de regalos. Sí, ¿no?
Muy bien traído, Javier, la verdad.
Padre, ¿qué le dice usted a aquellos que no creen en Dios?
Bueno, a las personas que no creen en Dios, en parte, fíjate, podría haber estado contestado con esta, hemos hablado antes, de esa ley natural, que yo creo que no le cabe a nadie en la cabeza lo que decía Juan Pablo II, para no decir yo, esto, lo de que no pueden quedar impunes una serie de cosas. O sea, era clásica un poco antes, el señor que en España cometía un robo se iba a Venezuela, ¿no? O un país así que ya ahí no me pillan, ¿no? Bueno, me vienen nombres de...
Bueno, sí, uno robó un furgón blindado y se fue a Brasil.
Exactamente.
Sí, y se puso peluquín.
Exactamente, eso me refiero. Bueno, imagínense que ese señor muere allí, a Brasil, de viejecito, con su nueva esposa, si es que no me acuerdo si aquí tenía y tal, y nada, se muere de 90 años en paz y en la cama. Y el otro que ha estado trabajando con la azada, con el pico, sudando, de los que trabajaban en la carretera, de las carreteras de España, que las hemos visto crecer más o menos, ¿no? Digo, asfaltar y tal y cual. Bah, ese se muere igual y aquí no pasa nada. Aquí paz y después gloria. No me parece justo, Javier. No es que sea yo. Yo lo que quiero es que ese hombre, el brasileño, bueno, el español que se va a Brasil, sí, como símbolo, claro, estamos hablando, que se arrepienta y dice, que convertíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que quiero, no que, que se fastidie en el infierno hasta...
Bueno, aquel le pillaron, le trajeron de vuelta a España y acabó en la cárcel. Pero bueno, luego se convirtió en un personaje. La existencia de Dios, una cuestión que a lo largo de los siglos se han planteado todas las civilizaciones. Recientemente se han publicado dos libros que vienen a poner de manifiesto las evidencias científicas acerca de la existencia de Dios. Uno de ellos se titula Dios, la ciencia, las pruebas, y está escrito por los franceses Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonassis. Y el otro, que lleva por título Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, está escrito por el español José Carlos González Hurtado. Hacemos una pequeña pausa y vemos qué dicen los científicos acerca de la existencia de Dios.
Dios existe y Él está en medio de nosotros. E por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Deus existe, e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Saber por que não o tens como teu Senhor, por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem?
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Existe Dios? Los creyentes, a través de su fe, están convencidos de que Él es el creador del universo. Los agnósticos, sin embargo, buscan otras explicaciones a los orígenes de la vida. ¿Pero dónde se sitúa el principio de todo? Hace 13.700 millones de años nació el universo. Eso es lo que defiende la teoría del Big Bang. Cada vez más científicos creen que detrás de esa explosión estuvo la mano de un creador. El pasado mes de noviembre se publicaron en España dos libros de gran interés. Uno de ellos, editado por La Voz de Papel, llevaba por título Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Su autor es José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España, la mayor red religiosa de medios de comunicación del mundo. Es consultor estratégico y consejero de diversas compañías multinacionales de tecnología. En entrevista con este programa, con Hoy es el Día, nos asegura que es una aplastante mayoría los científicos que creen en la existencia de un creador.
El libro no trata de demostrar que Jesucristo es Dios o que la Iglesia Católica es la verdadera. Lo que trata de demostrar es que Dios creador existe. Eso que llamamos nosotros Dios creador. Y si quieres te reto la mayor. La creencia, la confirmación de que existe un Dios creador se puede llegar exclusivamente por la ciencia y por la razón. No se tiene por qué llegar a través de la fe. Insisto, muchos colegas católicos me dicen, no, pero necesitas tener gracia de Dios. Necesitas tener gracia de Dios para la creencia en que Jesucristo es Dios. Pero la creencia de que existe un Dios creador, a eso llegó Aristóteles en el siglo IV, antes de Jesucristo. Han llegado científicos que no son cristianos y se puede llegar a través de la ciencia. Y la ciencia sí nos da evidencias, Javier, de la existencia de Dios. De hecho, por alguna especie de rara cosa en la providencia, en los últimos 50 años, en la última generación, las pruebas de la existencia de Dios que nos provee la física, la cosmología, la biología, las matemáticas, que es de lo que trato en el libro, son abrumadoras, de tal forma que, mira, había un autor que se llama Christian Anfinsen, que es premio Nobel de química en 1972, que decía, solo un idiota puede ser ateo.
Lo que sí es evidente es que no existen pruebas de que Dios no existe.
Eso, efectivamente. De hecho, eso ahora, digamos, el ateísmo que está en retroceso, lo que dice, bueno, pero la ciencia no se tiene que meter en esto. Mire, ustedes han estado metiendo la ciencia, mal metiendo la ciencia, el cientifismo, contra Dios durante los últimos 150 años, básicamente desde la Ilustración, y ahora que la ciencia nos provee de unas pruebas. Y cuando digo pruebas es todo aquello que un hombre razonable tendría que aceptar. Mira, decía Vilenkin, que es otro cosmólogo que menciono, y dice, mira, los argumentos es todo aquello que un hombre razonable tiene que aceptar y las pruebas es aquello que incluso un hombre no razonable tiene que aceptar. Ahora tenemos pruebas incluso que un hombre no razonable tiene que aceptar la existencia de eso que llamamos Dios. Uno de los problemas que me he dado cuenta, Javier, es el nombre de Dios. Hay mucha gente que cuando dices, bueno, esto Dios existe, dice, bueno, no puede ser porque se imagina un señor con barba, vestido en una túnica, con un cayado en la mano y mirándonos de forma probablemente hasta enfadada. Eso no es Dios. Nosotros lo que creemos en Dios, en el Dios creador, es una inteligencia, si quieres, para hacerlo fácil, para que la gente lo acepte, una inteligencia que está fuera del tiempo, que no es material, que es buena y que además cuida de lo creado y que fue el origen de todo aquello que ha sido creado, como tú has dicho, hace 13.700 millones de años con el Big Bang, que por cierto, y termino esto, no es una teoría, es la realidad. El Big Bang está probado más allá de toda duda, forma parte del modelo cosmológico estándar. Señores no ateos, el universo tuvo un principio, y si tuvo un principio, tuvo que tener un principiador.
Conclusiones similares encontramos en el otro libro, que se titula Dios, la ciencia, las pruebas, y lo ha publicado en España la editorial Funambulista. Está escrito por dos ingenieros franceses. Uno de ellos, Michel-Yves Bolloré, asegura que la existencia de Dios es un asunto vital sobre el que todos debemos reflexionar al menos una vez en la vida. Saber si existe un Dios creador es una pregunta muy importante que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos, al menos una vez en la vida. Nuestro objetivo era poner a disposición de todos aquellos que quieran reflexionar seriamente sobre esta cuestión todo lo que la razón puede decir hoy sobre la existencia de Dios, empezando, por supuesto, por la ciencia, que ha experimentado un vuelco extraordinario en el último siglo, pero también explorar otras áreas del saber como la filosofía, la moral, la historia y algunos de los grandes enigmas de la historia. El otro autor de este libro, Olivier Bonassis, nos explica cómo desde su escepticismo empezó a hacerse preguntas para encontrar respuestas. Cuando tenía 20 años, yo hacía estudios científicos y no era nada creyente. Pensaba que creer era irracional, pero un día empecé a hacerme grandes preguntas, las preguntas que uno suele hacerse en la vida, ¿de qué sirve todo?, ¿a dónde vamos?, y todo eso, y no encontraba ninguna respuesta. Y alguien me pasó un libro de un gran intelectual católico y cuando lo empecé a leer pensé, seguro que encuentro el fallo en 5 minutos. Pero no, me sorprendí porque había respuestas muy razonables y muy, muy serias. Eso me llevó 2 meses, 2 años, y al final me convencí de que era verdad. Me convertí y cambié completamente mi vida.
Me convertí, j'ai changé completamente mi vida.
Padre Evaristo, más allá de la fe, que usted como sacerdote es lo que sin duda defiende, ¿qué opinión le merecen estos estudios que encuentran lo que consideran evidencias científicas de la existencia de Dios?
Bueno, indudablemente el nivel intelectual de estos señores es muy alto, ha sido reconocido en todo el mundo, las afirmaciones que ahí se hacen, además por lo que tengo entendido en el libro hay muchos pensamientos de otros científicos, son franceses, fue el mismo día, en el mes ese que sale el libro publicado, creo que fue el libro más vendido, no sé si incluso en dos meses, o bueno, en fin, una cosa un poco increíble ante la laicista y ahora lamentable nueva ley de haber metido el aborto a nivel constitucional, que esos hayan sido unos libros tan leídos. O sea, algo preocupa esto que decía uno de ellos, precisamente el español, José Carlos González Hurtado, que decía, bueno, una de las frases que ha dicho es lo de que al menos una vez en la vida habría que plantearse la existencia de Dios. El otro, el francés, Michel Yves Boisloir, ha dicho que es razonable, una persona razonable, normal, pues estoy haciendo un poco lo que he estado oyendo, ¿no? Y bueno, y que creer en Dios, no creer en Dios, bueno, él lo ha dicho con una sonrisa, el español José Carlos, dice, es como de idiotas, ¿no? No creer en Dios es de idiotas.
Claro, ellos argumentaban que antiguamente se decía, a más ciencia, menos Dios, como tratando de evidenciar que esas evidencias científicas eran incapaces de demostrar esa existencia. Sí. Y lo que ahora vienen a decir que es todo lo contrario, que a más ciencia menos Dios, pero al final del vaso siempre se ve que al fondo es Dios el que está, porque argumentan en que efectivamente hay una serie de evidencias para las que no se encontraría explicación si no fuera porque existe un principiador, un ser creador.
Sí, señor. Bueno, me parece que es el resumen perfecto que has hecho, Javier, de lo que hablaban los tres, en resumen, ¿no? Pero, claro, es que José Carlos es el que más ha comentado esto, que cuando a alguien, pues, oiga, esto es, no me meta usted aquí la religión, vamos a hablar de Dios en plan racional y tal. Bueno, ustedes han estado rechazando lo que tú decías durante siglos, que sí que han metido a Dios en el tema de la ciencia, diciendo, la ciencia demuestra lo contrario. No. Ahora que la ciencia ha avanzado, es cuando se dice Dios. Bueno, aquí decimos Dios. Hay un creador, él lo ha dicho también, esa distinción, que no hace falta estar en gracia para que Dios es el creador. Hay que tener gracia de Dios para estar sabiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, vuelvo a lo de antes. Creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí vienen muchas de las cosas, como antes comentaba yo también de que nos van a ayudar a creer y a crecer en la creencia, porque dentro de la fe se puede creer un poquito. Esto es una virtud, la fe, que se puede crecer o menguar, igual que en otras virtudes, ¿no? Y entonces uno puede, la fe que tenía Pedro o que tenía Santiago, Juan o Felipe o Bartolomé, los apóstoles, es distinta a lo mejor que la que tenía el pueblo en general, que creían que este era un hombre que hacía milagros y maravilloso, pero bueno, a ver qué pasa aquí. Hombre, los otros entregan su vida, San Pedro lo crucifican boca abajo por esta idea, que este es uno de los principios de credibilidad, los mártires que mueren, bueno, dicen, bueno, es que iban a luchar con espadas y entonces ahí te matan, ¿no? Cogen a una señora, la tiran al circo a un niño que era el hijo de 10 años también, porque dice que es cristiano, en tiempos, estoy hablando ahora de los romanos, ¿no? Bueno, esto no es una guerra, bueno, es porque eres cristiano. Me contaban de una cosa de esta guerra nuestra que tuvo, que iba uno por la calle, lo detuvieron y dijeron, oiga, pero ¿por qué me detiene, no? Es usted católico y practicante, ¿le parece poco? Y lo fusilaron. No era un soldado que han pillado disfrazado. O sea, esto, aquí hay una especie de cosa que es terrible, pero estamos en la vida donde las cosas están confusas en general y solamente, a mí la que más me ha gustado de todo lo que han dicho estos hombres, así como una palabra, si uno es razonable, o sea, oye, ¿quieres que hablemos de esto? Bien, tranquilo, mira, léete esto. Hombre, es que a mí me da igual esto, si Dios existe o no. Pues bueno, ahí hay un rechazo, ya no podemos avanzar. Muchas veces hay, lo digo hasta donde yo pueda, de conocimiento del ser humano, del humanismo que antes tú comentabas, no quiero enterarme porque mi vida, si la miro, es como, va a estar en contra de lo que yo creo que tú me estás diciendo que es Dios. Esto es como el famoso chiste que se dice, oye, pues me encuentro mal de aquí, me duele aquí, allá. Dice, oye, hazte un chequeo. Dice, wow, un chequeo y me encuentran algo, ni hablar. Un poco esta broma, como me meta yo en tema de esto, me va a parecer que sí que va a existir, y entonces ha dicho una cosa al final, el francés, el Michel Yves Boisloir, que ha dicho, Entonces me leí un libro que me dejaron y me di cuenta que estaba equivocado. Y cambié mi vida. Uh-huh. Esto es lo importante. Cambié mi vida. Esto, ya no podía seguir como, no solo que Dios es creador y las abejas y todo esto. De todas formas, yo tenía aquí un dato que lo encontré de la BBC News. Bueno, esto a mí es lo que más me sorprende de que cómo no es posible. Porque claro, dice, cuando hablamos de la creación estamos pensando un poco en los árboles, en el león, en el toro. Cuando hablamos del hombre es el mono y el hombre, ¿no? Tal, si la evolución del hombre y el mono. Entonces resulta que ahí leí, a mí, aquello me ayudó mucho para también consolidar, he dicho que hay grados de fe, ¿no? Cuando dice que se calculaba en ese periódico de la BBC News, que se calculaba que había 8.700.000 especies distintas. O sea, especies distintas, terrestres, marítimas, luego ahí ya no me meto porque no me acuerdo, pero que empezaba a distinguir entre las marítimas cuántas de especies distintas, etcétera. Esto no puede ser que el puro Big Bang ofrezca ese, el del choque salgan 87.000 especies distintas. O podríamos decir, bueno, hablamos del mono y del hombre. Entonces, ¿cómo salen las jirafas? Que bueno, es que el mono no llegaba, empezó a estirar el cuello el mono y salió la jirafa. Bueno, esto no es razonable. ¿Estamos hablando en serio, no?
Sí, sí, pero usted acaba de mencionar el Big Bang. El Big Bang supone un inicio. ¿Quién inicia ese inicio?
Bueno, aquí se habla...
De ahí que se reclame la presencia de un iniciador. Es decir, este universo infinito... Si realmente ya era infinito antes, viene de la nada, pero si en el momento en que los científicos nos dicen que nace a partir del Big Bang, de una explosión determinada en el cosmos, muy bien, ¿quién provoca esa explosión, no? Eso es un poco uno de los resúmenes que uno saca de estos libros que se han dicho. Y luego, ¿qué es una evidencia científica? Hablaban mucho de los astronautas que en su nave habían salido al espacio exterior y no habían visto a Dios. Estando en el cielo, no habían visto los coros celestiales ni casas por el estilo. Y que, evidentemente, no habían encontrado esa evidencia científica de la presencia de Dios, pero, sin embargo, todos volvían con alguna reflexión especialmente humanista acerca de lo que habían visto desde allí, como preguntándose, ¿y todo esto de dónde sale, no?
Sí, bueno, es verdad, aquí, bueno, has comentado dos cosas, ¿no? El choque, o sea, vamos a ver, voy a poner un ejemplo que estaba pensando mientras hablaba lo de la explosión y tal, ¿no? Se podría decir, si hay un coche que viene por aquí, por la carretera, y otro por la izquierda, chocan. ¿Eh? Entonces, ¿por qué chocan? Porque ha habido un señor que ha hecho coches. Y entonces sería el creador Ford, vamos por decir un inventor. Sí, sí.
U otra marca.
U otra marca. Bueno, digo esto de Ford, sí. Porque es el clásico, ¿no? De tal. Bueno, entonces, el creador del choque sería el señor Ford, que ha chocado un coche contra otro coche de la misma marca. Entonces es él. Nosotros tenemos, sí, para que haya choque tiene que haber antes del choque algo que choca. Parece que es una redundancia, pero creo que se entiende. No, ¿quién hizo la primera parte que venía por la derecha y otro por la izquierda y chocaron? Bueno, pues ¿dónde quiere que pongamos al creador? ¿Más para atrás? ¿Más para adelante? Es verdad que existía la nada. Es verdad que hay una cosa que se dice de Dios, un atributo que se dice de Dios que no se dice mucho porque se habla de que es padre, de que es misericordioso, de que es justo, etcétera, pero es padre eterno. O sea, que dentro de esto se explicaría si uno cree que es eterno.
Ajá. Más allá de las evidencias científicas, hablemos de la fe. Ese sí ya es más su negociado, sí, padre. Sí. ¿Qué es la fe? ¿En qué se basa? A fin de cuentas, eso es creer sin ver.
Sí, bueno, hay una cosa que la Iglesia presenta que sería lo que se llama los principios de credibilidad. O sea, como que yo te ofrezco a ti, decir, bueno, ¿quiere usted comprar esta tela? Toque, mire como que es de seda, obsérvela a través de la luz y verá que la finura es de seda. En fin, un señor que entiende de sedas dirá, esto sí que es seda, ¿no?
Usted me dará una serie de argumentos para convencerme.
Sí. Teológicamente se llama principios de credibilidad. Bueno, he dicho que teológicamente por honradez, pero serían principios razonables
de credibilidad. De credibilidad. Correcto.
Uno, por ejemplo, es basados, por ejemplo, en la evidencia de, bueno, evidencia que se ha demostrado que existen los milagros. No ha habido nadie, en serio, que haya hecho los milagros que hace Jesucristo y por qué los hace. Se le movieron las entrañas, le estaban siguiendo durante 3 días y entonces se movió, le dolía tanto que dijo, dadles vosotros de comer. Entonces no tenemos nada más que 5 panes y unos peces. Bueno, traédmelos acá. Esto, había 5.000 personas, esto, nadie ha salido diciendo, bueno, esto sacaron allí una navajilla esa y repartieron. No, esto es, he cogido este milagro, no digo si nos vamos a Lázaro, que resucita a un muerto, si nos vamos a la hija de Jairo, en fin, podríamos poner desde muy gordos a otro que le pone barro en los ojos y los milagros. El primer principio de credibilidad son los milagros. El segundo principio, bueno, digo segundo, es la vida santa de quien dice que es el Mesías. O sea, porque aquí cuando uno se hace, bueno, tenemos ejemplos desgraciadamente de estos seguidores que de un cristianismo deformado. Vamos, me estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Que han montado una iglesia enorme y entonces luego resulta que también había abusos de tal, uh-huh. Y él era el líder. Ahora está siguiendo desde la cárcel el asunto. O sea, bueno, Jesucristo, toda la vida, hay una frase que dice el Evangelio también, que dice, nadie le puede acusar de pecado a este señor que era Jesucristo, ¿no? O sea, la vida santa de Jesucristo, los milagros, luego también, ya antes ha salido, ¿no? Los mártires, pero los mártires, repito, que si yo soy soldado de la religión A contra soldados de la religión B, podríamos, si quieres, decir que esto es una guerra pero entre soldados. Pero es que los mártires del cristianismo, en general, han sido, pues digo que hace un momento que hablábamos, ¿no? Una mujer, un hombre, un niño, una señora, una anciana, que le decían, tienes que adorar al César. Pues no, porque ese no es Dios, etcétera. Mm. Bueno, y luego también otra vez, otro argumento sería el de la historia de la Iglesia, que se ve que ahí está Dios por una razón. Hay un famoso, que ahora no recuerdo el nombre, un famoso escritor, bueno, más que escritor, científico americano, que se pone a estudiar, como para hacer su tesis doctoral, a estudiar la Iglesia Católica. Él es protestante y la quiere estudiar bien, como es, el origen y tal. Y entonces, yo tengo que tiene gracia por lo siguiente, como dice, tal como está la Iglesia, lo que ha pasado durante la Iglesia durante 20 siglos, esto no se puede mantener si esto no es de Dios. O sea, es decir, empresas, cosas, ¿se entiende, no? O sea, que este papa era no sé cuántos de malo, el otro no sé qué, había un obispo que no sé cuántos.
Si algunos hombres, sean santos o no, hombres de la Iglesia, lo han hecho tan mal, es porque hay un Dios que se ha encargado de conservar todo.
Bueno, pero esto como tesis doctoral es la conclusión, que es buena y se convirtió, claro, al catolicismo. Yo quiero estar donde está Dios, vino a decir, en la Iglesia que está Jesucristo. Bueno, los cristianos son los de Lutero, protestantes, que en fin tienen cristianismo, pero en fin, este se pasó al catolicismo a la vista de que aquí está Dios, porque con esta panda de hombres, yo me incluyo entre ellos.
No hay quien lo arregle. Padre, rápidamente, ¿qué es la Semana Santa?
Bueno, la Semana Santa es la contestación o la respuesta que queremos dar al acto más importante que hizo Jesucristo de modo notorio y total, porque cuando Él muere en la cruz, por eso se ha dicho que desde que Cristo murió en la cruz ya no es un instrumento de tortura, sino que es la llave que nos abre, tiene incluso también podríamos decir forma de llave. La llave que nos abre las puertas del cielo. En ese momento es cuando después, con la resurrección, ya todas las personas justos que del Antiguo Testamento van al cielo y los que habían vivido mal, pues van al infierno. Que esto también habría que, eso sería otro programa sobre el cielo y el infierno y todo esto. Que es,
me está dando una idea, cualquier día lo plantearemos.
Este sí que es un tema peliagudo.
¿Por qué en España hay tanta devoción religiosa en Semana Santa? Tenemos cofradías, pasos, procesiones. ¿Es religiosidad o es solo tradición?
Bueno, yo creo que es una religiosidad tradicional.
O una tradición religiosa.
O una tradición religiosa, pero vamos, dicho así parece que es más pronto lo otro. Bueno, yo creo que esto es una señal de que además esto, hay cofradías y esto que son antiquísimas, ¿no? Sí, bueno, hablo de que a lo mejor te estás refiriendo, en fin, a la de Sevilla, a la de Valladolid, uh-huh. A la de Murcia, en fin, hay en toda España, en muchos sitios, a veces ya espectaculares, como las que acabo de citar, y otras no tan espectaculares, pero no hay pueblo que se resiste a sacar a su Cristo del Nazareno y pasará 3 calles y volverá a la iglesia. la de Sevilla y Valladolid.
Sí, pero es una explosión de devoción.
Exactamente. Bueno, y entonces esto yo creo que es una señal de lo que se lleva dentro. Porque la cosa es que se lleva dentro, salen. Es como decir, ahora se me dice usted el fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí se llena el estadio, ¿no? Es que es obligatorio ir a defender al equipo tuyo, hombre.
Para algunos es toda una religión el tema del fútbol. Sí. Quizás mejor en eso no entremos. No. La verdad es que sí hemos de decir que son muchas las celebraciones en toda España en Semana Santa. Unas de carácter más sobrio, como en Castilla, otras más festivas, como en Andalucía. Tradiciones que se remontan a muchos años atrás y que encuentran especial protagonismo en localidades como Sevilla, Zamora, Madrid, León, Málaga, Valladolid, Hellín, Palencia, Ávila, Elche, El Ferrol, Zaragoza, Cuenca, Viveiro, Toledo, Calanda, Salamanca, Cartagena, Lorca, Medina de Rioseco, Orihuela, Cáceres, Crevillente, Medina del Campo, Murcia y tantas otras, muy diferentes todas ellas, pero que comparten un mismo espíritu, el fervor popular y la devoción a distintas advocaciones.
Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Y descansando soñó que le faltaba alegría y del sueño, y del sueño.
Padre Evaristo, en un día como hoy, Viernes Santo, nos vamos a despedir ya. Le pido una última reflexión. ¿Qué le diría usted a los creyentes que nos están escuchando y a las personas en general?
Bueno, dos cosas. Una es que crezcan, sigan creciendo la fe, que no se dejen influir por cosas que se van diciendo por la vida y que siempre a veces se trata más de justificar un tipo de vida que no una racionalidad sobre la fe. No voy a contar una historia que leí de un hombre que muy sabio y muy listo, que a veces cuando uno lee algo o oye de alguien muy intelectualmente muy fuerte, nos perjudica si va contra la fe. Y que crezcan en la fe, que sigan practicando los sacramentos, que es lo que aumenta la fe, la Eucaristía y la confesión. Y a los que no sean creyentes, voy a repetir lo que dice la Conferencia Episcopal, convertíos y creed, creed en el Evangelio.
Pues solo nos queda una cosa, Padre, denos su bendición.
Pues mira, la voy a dar, como ha habido también una bendición estos días en el Vaticano y vamos a decir que yo bendigo a todas las personas, a ti Javier en primer lugar y a todas las que nos atienden y escuchan en Onda Madrid, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Evaristo de Vicente, sacerdote y periodista, doctor en Derecho Canónico y de Derecho Civil por la Universidad de Valencia, que pertenece también a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y que ha sido corresponsal en el Vaticano y colaborador de diversos medios de comunicación. Muchas gracias por habernos acompañado en este Viernes Santo.
Muchas gracias a vosotros.
Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Vida de Jesucristo, obra escrita por Charles Dickens. Lo escribió para sus hijos, pero prohibió su publicación hasta que estos hubieran muerto. Fue su manera de transmitirles que era algo privado y familiar. David Felipe, cuéntanos.
Querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día, os traigo Vida de Jesucristo de Charles Dickens en la colección Espuela de Plata en Renacimiento. muy especial para estos días que estamos pasando de fe, de espiritualidad y de recogimiento y sobre todo reflexión. Es una auténtica sorpresa la existencia de una biografía de Cristo escrita por Charles Dickens. Esta vida de Jesucristo hay que leerla minuciosamente sin perder ni un solo detalle, dice su introductor, Enrique García Máiquez. No hay hipótesis ni añadidos novelescos sobre esta lectura testamentaria de Charles Dickens, o más bien neotestamentaria. Vida de Jesucristo se escribe entre 1846 y 1849 y, sobre todo, no podía ser publicado por expreso deseo del escritor mientras viviese alguno de sus hijos. Solo tras la muerte de Sir Henry Dickens en 1933 hemos sido admitidos a la fiesta de este Jesucristo. Siento gran impaciencia porque sepáis algo de la historia de Jesucristo, pues todos deberían conocerla. Es la primera frase que escribe Charles Dickens. El gran prosista de la lengua inglesa se ciñe a un estilo sencillo de inequívocas resonancias orales. Lo que es verdad es que el reconocimiento de la renuncia y su mérito a ser un gran exhibidor de la prosa dice mucho acerca de la intención, porque el novelista había confesado: «Soy un padre enamorado de todos los hijos de mi fantasía». Y Chesterton añadió a esta frase: «Fue no solo un padre, sino un padrazo». Es verdad que el estilo de Dickens está, y que, bueno, cual hijo pródigo, su estilo siempre remite a esa narrativa que todos conocemos, por ejemplo, este fragmento sobre la resurrección de la hija de Jairo. «Señor, señor, ha muerto mi hija, mi bonísima, hermosa, inocente niñita. Ven a verla, pon tu mano bendita sobre ella y resucitará, estoy seguro». Y seremos felices su madre y yo. ¡Oh, señor, la queremos tanto! La amamos tan intensamente y se ha muerto. Bueno, como ven, la frase es inconfundiblemente de Charles Dickens. También el novelista está presente en el libro. Es un narrador omnisciente que, aunque se basa en los evangelios, pues no deja de estar. Nadie sabe qué escribió Jesucristo en la arena cuando salva a la mujer adúltera de ser apedreada, pero Charles Dickens sí lo añade claramente. Jesús se inclinó y escribió con un dedo en la arena del suelo: «El que de entre vosotros no haya pecado nunca, que le arroje la primera piedra». Es decir, lo mismo que dijo Jesús en voz alta, mostrando esos vasos comunicantes en la mente del novelista. Un libro, por lo tanto, de fe viva, una fe, la de Charles Dickens, que quería transmitir a sus hijos incluso más allá de lo narrable. No podéis figuraros nunca qué excelente lugar es el cielo sin saber quién fue él y lo que hizo. Nadie nunca amó a todos tan profundamente, tan de verdad como él. Un libro ejemplar que nos muestra la seriedad y la gracia con la que un padre transmite la fe a sus hijos y la importancia que nadie mejor que Dickens podía apreciar que tiene la narración. Así que para estos días, o incluso para el resto del año, por supuesto que sí, Vida de Jesucristo de Charles Dickens en la colección Espuela de Plata de Renacimiento. ¡Feliz Semana Santa!
Gracias, David Felipe Arranz. En este Viernes Santo, una fecha de recogimiento y fervor, les hemos acompañado en la dirección técnica Nacho Cerezo y ante los micrófonos Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen ustedes una muy feliz Semana Santa.
aún culana. Y lo no lo sé. Dawoyami, ali kulana, busowami, aukulana, kilo no lo sé.